from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
More than 40 Palestinians have been killed in the Gaza city of Rafah following the collapse of a US and UN brokered ceasefire.
Más de 40 palestinos han muerto en Rafah, ciudad de Gaza, tras el fracaso de un alto al fuego respaldado por Estados Unidos y la ONU. Reuters informa que los tanques israelíes abrieron fuego en la zona sur de Rafah tan solo unas horas después de que comenzara el alto al fuego de 72 horas. Israel afirma que Hamas fue el primero en romper el alto al fuego al disparar cohetes contra las fuerzas israelíes. El ejército israelí ha puesto en marcha un importante operativo para localizar a un soldado que temen que fuera capturado cerca de Rafah. La cifra de muertes palestinas desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza asciende al menos a 1.460, la mayoría de las cuales son víctimas civiles. Esta cifra supera la cantidad de muertes palestinas durante la operación Plomo Fundido de Israel hace casi 6 años. Desde que se iniciaron los ataques, han muerto 64 soldados israelíes, además de 3 civiles.
At a news conference, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to continue the assault.
En una rueda de prensa, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que continuaría la ofensiva hasta que los túneles utilizados por los combatientes palestinos sean destruidos. Netanyahu también afirmó que Israel rechazará las propuestas de alto al fuego que le impidan destruir los túneles. Los túneles se han utilizado para trasladar armas y llevar a cabo ataques contra los soldados israelíes, así como para el contrabando de mercancías y de residentes de Gaza aislados por el bloqueo, que ya lleva 7 años. El jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, criticó el bombardeo del miércoles a una escuela de Naciones Unidas en Gaza, reconociendo que había escasas dudas de que el ataque proviniera de Israel. Earnest declaró:
el bombardeo de una instalación de las Naciones Unidas que está albergando a civiles inocentes que huyen de la violencia es totalmente inaceptable y totalmente indefendible. Y está claro que necesitamos que nuestros aliados en Israel se esfuercen más para cumplir con los altos estándares que establecieron para ellos mismos.
En el bombardeo de la escuela de la ONU murieron al menos 20 personas, muchas de ellas niños que estaban durmiendo. Apenas unas horas más tarde, el Pentágono confirmó que estaba reabasteciendo a Israel de municiones. Estados Unidos ha estado bajo una creciente presión de la comunidad internacional para limitar su apoyo militar a Israel. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Barack Obama que suspenda el suministro de armas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nevi Pillay, criticó el papel de Estados Unidos. Pillay expresó: ellos no solo han proporcionado las armas pesadas que ahora están siendo utilizadas por Israel en Gaza, sino que también han proporcionado casi $1,000 millones para las cúpulas de hierro que protegen a los israelíes de los ataques con cohetes, pero no se le dio tal protección a los habitantes de Gaza contra el bombardeo. Así que le recuerdo a Estados Unidos que es parte del derecho internacional humanitario y de la normativa sobre derechos humanos. El miércoles, otro bombardeo israelí mató a 17 personas cerca de un mercado en Sheikhaya. El ataque habría ocurrido a pesar de que Israel declarara una tregua humanitaria de 4 horas. Alrededor de 160 personas resultaron heridas. Un médico dijo que la mayoría de las víctimas asesinadas murieron a causa de heridas intencionales en la cabeza. El médico expresó:
todas las personas que fueron atacadas tenían golpes en la cabeza, que le fueron proporcionados con el objetivo de matarlas. Estamos hablando de al menos 100 heridos y estamos hablando de una masacre indescriptible, y esto durante la tregua de 4 horas que anunciaron.
Las muertes del miércoles incluyeron a 2 periodistas palestinos, el reportero Sameh Al-Aryan y el periodista gráfico Rami Rayan. 8 periodistas han sido asesinados durante la ofensiva israelí. En un comunicado, la Federación Internacional de Periodistas dijo que Israel debe ser considerado responsable de estas atrocidades. El martes, los proyectiles de tanques israelíes y los ataques aéreos contra Jabalia provocaron la muerte de 13 personas. Un vecino del lugar dijo que la mayoría de las víctimas fueron mujeres. El residente declaró:
los cohetes empezaron a caer sobre nuestras casas. Nuestra zona está llena de civiles. No hay nadie de los grupos de la resistencia ni nada. Los misiles cayeron sobre el edificio de al lado y uno cayó aquí. Tan pronto como ocurrió, vinimos corriendo. Abrimos la puerta y entramos. Vimos gente destrozada, cabezas cortadas, sangre y extremidades. La mayoría eran mujeres y toda la calle estaba dañada.
Also Tuesday, most of Gaza's already limited electricity supply was cut off after Israeli tank fire hit the fuel depot.
También el martes, la mayor parte del suministro de electricidad ya limitado de la ciudad de Gaza fue cortado tras los disparos de un ataque israelí que alcanzaron el depósito de combustible de la única central eléctrica de la franja. Un funcionario del Ministerio de Salud de Gaza dijo que el ataque pone en riesgo grave a los hospitales de Gaza. El doctor Josef Abu El-Rish expresó:
se espera que la electricidad se corte del todo porque las cantidades que tenemos no son suficientes para un par de días, lo que pone en riesgo varios departamentos del hospital, especialmente las unidades de cuidados intensivos, diálisis, pediatría y servicios de cirugía están en peligro de colapsar.
El secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson, clamó por el cese de los bombardeos. Eliasson declaró:
how can you run a hospital without clean water? How can you keep food?
¿Cómo puede funcionar un hospital sin agua potable? ¿Cómo se puede almacenar comida si no se pueden usar los refrigeradores? Todo lo que damos por sentado se ha ido. Así que tenemos una situación inusualmente peligrosa desde el punto de vista humanitario, y no creo que necesitemos más recordatorios de la importancia de detener este horror. Tenemos que llegar al fin de los combates.
Las manifestaciones contra la ofensiva a Gaza continúan en todo el mundo. En Estados Unidos, varias personas fueron detenidas en la embajada israelí en Washington, D.C., en una manifestación organizada por Call Pink. En la ciudad de Nueva York, un grupo de manifestantes bloquearon el tránsito acostándose en las calles fuera de la misión de Israel ante las Naciones Unidas. Fueron arrestadas 26 personas tras rechazar las órdenes de la policía de retirarse. La acción fue organizada por el escritor académico Norman Finkelstein. Finkelstein enunció:
he estado sentado frente a mi computadora durante los últimos 21 días, mañana y noche, viendo desplegarse el horror, y sentí que no estaba haciendo lo suficiente, que no estaba a la altura de la situación, no estaba actuando acorde al horror. Así que decidí que era hora de hacer algo más, de ir más allá de la computadora, alejarme de la computadora y ser arrestado.
El acto de desobediencia civil del martes se produce un día después de que 9 activistas por la paz judíos fueran arrestados en protesta por la ofensiva israelí fuera de la oficina de la Conferencia de Presidentes de las Mayores Organizaciones Judías Americanas. El grupo de activistas, en su mayoría jóvenes, se están llamando a sí mismos If Not Now, When, si no es ahora, ¿cuándo?, en español. En Seattle, activistas por la paz realizaron un simulacro de muerte frente a la sede de Boeing, que fabrica las armas suministradas al ejército israelí.
In Latin America, 5 countries, Brazil, Chile, Ecuador, Peru.
En América Latina, 5 países, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y El Salvador, han retirado a sus embajadores en Israel en protesta por la ofensiva en Gaza. Los presidentes de Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela han emitido un comunicado conjunto solicitando a Israel que ponga fin a su uso desproporcionado de la fuerza. Bolivia cambió su política para que los ciudadanos israelíes deban tramitar visas para ingresar al país, y el presidente boliviano Evo Morales calificó a Israel de estado terrorista. Las protestas contra la ofensiva israelí se han desatado en toda América Latina y en el resto del mundo. En Siria se ha denunciado la muerte de más de 2.000 personas en 2 semanas, lo que constituye uno de los periodos más cruentos de los 3 años de guerra civil. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, informa que casi la mitad de los muertos son miembros de las fuerzas leales al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Las fuerzas de Assad se enfrentan a una creciente oposición por parte del Estado Islámico, un grupo de extremistas suní que ha tomado control de ciudades claves en Irak y que también se enfrenta a los rebeldes sirios moderados. Libia se enfrenta a su peor periodo de violencia desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi hace 3 años. Más de 150 personas han muerto en Trípoli y Bengasi durante las 2 semanas de combate, entre ellas 50 el fin de semana. Estados Unidos, la ONU y Turquía han retirado a sus diplomáticos. Estados Unidos evacuó su embajada y trasladó a los funcionarios al vecino Túnez.
En Afganistán, un cousin and key ally of outgoing President Hamid Karzai has been killed in a suicide.
En Afganistán, un primo y aliado clave del saliente presidente Hamid Karzai fue asesinado en un atentado suicida con bomba perpetrado en la sureña ciudad de Kandahar. Hashmat Karzai se desempeñó como gerente de campaña de Ashraf Ghani, uno de los 2 candidatos de las reñidas elecciones presidenciales llevadas a cabo en Afganistán. Los resultados primarios muestran que Ghani fue el vencedor en las elecciones. Sin embargo, su opositor Abdullah Abdullah reclama que hubo fraude, por lo que se lleva a cabo una auditoría con intermediación de Estados Unidos. La noticia llega al tiempo que un reciente reciente informe establece que el Pentágono no llevó a cabo un adecuado rastreo de cientos de miles de armas enviadas a Afganistán, lo cual suscita preocupaciones respecto a que las mismas podrían estar en manos de militantes. El informe emitido por el Inspector General Especial de Estados Unidos para Afganistán establece que en una base de datos más de 200.000 armas, es decir, el 43%, contenía información perdida o duplicada. Establece además que Estados Unidos proporcionó muchas más armas de las que Afganistán solicitó o necesitó.
Estados Unidos.
President Obama hosted Central American leaders at the White House on Friday to discuss the.
El presidente Obama recibió a líderes centroamericanos en la Casa Blanca el pasado viernes para dialogar acerca de los niños inmigrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Obama se reunió con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres países de origen de la mayor parte de los inmigrantes que huyen de la violencia y la pobreza. Obama dijo haber advertido que los niños que no tengan razones válidas para permanecer en el país serán deportados. El presidente Obama sostuvo.
We have to deter.
Debemos detener la permanente llegada de niños que se ponen a sí mismos en situaciones de alto riesgo y a las familias que hacen que sus niños corran grandes riesgos. Por lo que hago énfasis en que, dentro de un marco legal y humanitario y mediante un debido proceso, los niños que no posean razones válidas y las familias con niños que no posean razones válidas en algún momento serán sujetos a repatriación a sus países de origen.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirma que le solicitó a Obama ayuda de Estados Unidos para combatir las causas originarias de la crisis migratoria, entre ellas la gran demanda estadounidense que impulsa el tráfico de drogas en América Central. El presidente Obama pidió a los republicanos 3.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis migratoria, pero los republicanos han presentado un plan para asignar menos de 1.000 millones.
As Congress deadlocked on the migrant crisis, 112 people were arrested outside the White House calling.
Al tiempo que el Congreso llegaba a un estancamiento en torno a la crisis migratoria, 112 personas eran arrestadas ante la Casa Blanca al exhortar al presidente Obama a que detenga las deportaciones. Los manifestantes llamaron a Obama a tomar medidas para detener la separación de las familias y proporcionar asistencia a decenas de miles de niños que huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Decían además que Obama se reúna con líderes indocumentados.
The immigrants are said to be fasting for 75 hours up until Saturday's march.
Por otra parte, un grupo de inmigrantes indocumentados habría iniciado una nueva huelga de hambre en un centro de detención del estado de Washington. Según trascendió, los inmigrantes ayunarán durante 75 horas. El centro de detención Northwest en Tacoma ha sido testigo de varias huelgas de hambre llevadas a cabo este año en protesta por paupérrimas condiciones y falta de acción a nivel federal.
En otras noticias,
the U.S. Border Patrol is facing a civil rights lawsuit for the 2012 shooting.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos enfrenta una demanda por derechos civiles por el asesinato a tiros de un adolescente mexicano perpetrado en 2012. José Antonio Rodríguez, de 16 años de edad, fue asesinado luego de que agentes fronterizos estadounidenses abrían fuego contra personas que lanzaban piedras desde el lado mexicano de la frontera. Rodríguez había salido a comprar comida y recibió 8 disparos. Durante una conferencia de prensa, su madre exigió justicia. Araceli Rodríguez Salazar expresó:
creo que se tiene que hacer justicia. No veo el por qué no. O sea, como les dije ahorita, no se necesita ser muy inteligente para saber que fue un asesinato lo que cometieron y que tienen que pagar. Entonces, estoy tranquila respecto a eso, porque sé que el caso va a seguir y va a seguir. Y así, tarde en años, yo sé que un día va a haber justicia.
Shootings involving U.S. border agents have killed more than 20 people.
Los tiroteos que involucran agentes fronterizos estadounidenses han causado la muerte a más de 20 personas desde el año 2010.
The Republican-controlled House has approved Speaker John Boehner's request to sue President Obama.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó la solicitud de su presidente John Boehner de demandar al presidente Obama. Boehner afirma que Obama se ha excedido en su autoridad, haciendo referencia a órdenes ejecutivas entre las que figuran el aumento del salario mínimo, la extensión de los amparos a personal LGTB y la detención de las deportaciones de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños. Sin embargo, la demanda se centra en la demora en la implementación de una parte de la ley de cuidado de la salud a bajo precio, una norma a la que los republicanos se han opuesto y que han intentado derogar. Durante un discurso pronunciado en St. Louis, el presidente Obama ironizó respecto a la oposición republicana. Obama afirmó:
so, some of the things we're doing without Congress are making a difference, but we could do so much more if Congress would just come on and help out a little bit.
Algunas de las cosas que estamos haciendo sin el Congreso están marcando la diferencia. Pero tendríamos que hacer mucho más si el Congreso simplemente se moviera y ayudara un poquito. Vamos, muévanse y ayuden un poquito. Dejen de enloquecerse todo el tiempo. Dejen de estar todo el tiempo llenos de odio. Vamos a hacer algo juntos.
The CIA has admitted to spying on a computer network used by a Senate committee investigating.
La CIA admitió haber espiado una red computarizada utilizada por una comisión del Senado que investigaba el programa de tortura y detenciones de dicha agencia posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Una investigación interna de la CIA determinó que miembros de su personal accedieron de forma indebida a una base de datos protegida y leyeron correos electrónicos de investigadores que trabajaban en el informe sobre tortura. La investigación confirma las acusaciones de espionaje por parte de la CIA planteadas por la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, y llevó al director de la CIA, John Brennan, a expresar sus disculpas luego de haber negado rotundamente dichas acusaciones. Varios senadores han solicitado la renuncia de Brennan.
The Senate report on CIA torture and rendition remains classified, but new revelations emerged.
El informe del Senado sobre tortura y detenciones de la CIA continúa considerándose como secreto. Sin embargo, surgieron nuevos detalles acerca del mismo cuando la Casa Blanca, por error, envió por correo electrónico los puntos de discusión sobre el informe a la agencia de noticias Associated Press. El documento filtrado revela la conclusión a la que arriba el informe respecto a que funcionarios de la CIA ordenaron a embajadores estadounidenses en países que albergan prisiones secretas que no comunicaran este hecho a sus superiores del Departamento de Estado. Está previsto que en las próximas semanas se haga público un resumen del informe.
Mientras tanto,
in related news, the European Court of Human Rights has issued the first ever ruling on the torture and rendition program.
Un tribunal europeo de derechos humanos emitió el primer fallo de la historia sobre el programa de tortura y detenciones de la CIA, en el que se confirma la existencia de una prisión secreta estadounidense en Polonia. La semana pasada, el tribunal determinó que Polonia había violado la Convención Europea de Derechos Humanos al no intervenir en la detención, tortura y traslado en secreto de dos sospechosos de terrorismo que actualmente se encuentran detenidos en Guantánamo, Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri.
Otras noticias.
Fast food workers have won a major ruling that could improve their workplace conditions, wages and.
Trabajadores de comidas rápidas han obtenido una importante victoria con un fallo que podría mejorar sus condiciones de trabajo, salarios e intentos de sindicalización. El asesor general de la Junta Nacional de Relaciones Laborales afirma que McDonald's debe hacerse responsable de todos sus trabajadores, incluyendo aquellos que trabajan en restaurantes bajo propiedad y gestión de franquicias. 90% de los restaurantes de McDonald's son franquicias. Los opositores afirman que dicho formato ha ayudado a la compañía matriz a protegerse a sí misma de las iniciativas de los trabajadores, por ejemplo, de acciones legales y campañas sindicales. La ha ayudado, además, a evadir del actual movimiento por un salario mínimo de $15 la hora, dado que McDonald's afirma que son las franquicias las que fijan los salarios de los trabajadores. En el fallo del martes, la Junta Nacional de Relaciones Laborales sostuvo que McDonald's califica como coempleador en decenas de casos por prácticas laborales injustas, entre ellas despidos o amenazas ilegales contra trabajadores que participan en iniciativas sindicales. El fallo tiene lugar pocos días después de que cientos de trabajadores de comidas rápidas de todo el país se reuniera en Illinois para una conferencia de organización de su campaña en pro de un salario mínimo de $15 la hora.
América Latina.
Argentina's stocks have tumbled after it defaulted on its sovereign debt by failing.
Los mercados de valores argentinos se desplomaron luego de que el país cayera en incumplimiento de pagos de su deuda nacional tras no haber logrado pagar a los fondos de cobertura encabezados por NML Capital. Dichos fondos adquirieron la deuda argentina a precios de ganga y posteriormente se negaron a reducir el valor de sus activos, como lo hicieron la mayoría de los acreedores tras la primera caída en default de Argentina en el año 2001. Un juez estadounidense impidió que Argentina pague al resto de sus acreedores sin pagar también a los fondos buitre, impidiendo que se hiciera efectivo el pago de intereses que intentó efectuar Argentina para evitar el default. El jueves, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresó que el término default no es legítimo, ya que se ha impedido que Argentina pague. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó:
las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y, bueno, van a tener que inventar esa palabra.
Argentina sostiene que podría presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Durante una protesta llevada a cabo en Buenos Aires, los manifestantes apoyaron la negativa del gobierno de pagar a los fondos buitre. Una manifestante expresó:
nosotros no proponemos entrar en un default. Nosotros decimos que sea una decisión soberana no pagar. Pagar lleva a que le pagamos al fondo, le pagamos a los fondos buitre, le pagamos al CIADI y le pagamos al Club de París, y ahora encima nos van a decretar el default. Por eso creemos que no hay que pagar.
The Obama administration's announced a travel ban on top officials in Venezuela. The sanctions reportedly impact two.
El gobierno de Obama anunció una prohibición de viajes impuesta a autoridades venezolanas. Según se informó, las sanciones afectarían a más de una veintena de personas, entre ellas jueces, ministros e integrantes del ejército y la policía. Estados Unidos acusa a las autoridades de estar involucradas en violaciones de los derechos humanos cometidas durante los meses de manifestaciones llevadas a cabo por la oposición de derecha, las cuales dejaron un saldo de decenas de muertos a ambos lados del espectro político venezolano.
Mientras tanto,
un ex general venezolano evitó ser extraditado a Estados Unidos. Hugo Carvajal fue detenido en Aruba la semana pasada a solicitud de Estados Unidos, que pretendía juzgarlo por cargos vinculados a las drogas. Sin embargo, el gobierno venezolano obtuvo la libertad de Carvajal alegando su inmunidad diplomática. Los cargos imputados por Estados Unidos acusan a Carvajal de colaborar con narcotraficantes. El gobierno venezolano sostiene que la orden de arresto responde a motivos políticos.
El mundo.
The Obama administration has imposed a new round of sanctions on Russia over its support for separatists.
El gobierno de Barack Obama impuso un nuevo conjunto de sanciones a Rusia por el apoyo que brinda a los rebeldes separatistas en Ucrania. Al anunciar las medidas en Washington, el presidente Obama dijo que las mismas apuntan a la economía de Rusia, pero negó acusaciones respecto a una nueva Guerra Fría. Obama sostuvo:
If Russia continues on its current path, the cost on...
Si Rusia continúa su línea actual, el costo para Rusia continuará aumentando. Hoy se trata de un recordatorio de que Estados Unidos habla en serio al afirmar que vamos a reunir a la comunidad internacional para defender los derechos y la libertad de las personas de todo el mundo. Hoy, sobre la base de las medidas que anunciamos hace dos semanas, Estados Unidos impone nuevas sanciones a sectores clave de la economía, la energía, las armas y las finanzas rusas. No se trata de otra Guerra Fría. Se trata de un asunto muy específico vinculado a la negativa de Rusia a reconocer que Ucrania puede trazar su propio camino.
Russia's unwillingness to recognize that Ukraine can chart its own path.
Las nuevas sanciones continúan evitando afectar a importantes emprendimientos rusos en el sector del petróleo y el gas, los cuales implican vínculos con las gigantes petroleras ExxonMobil y BP. La Unión Europea aprobó también sus más severas sanciones contra Rusia al prohibir las importaciones y exportaciones de armas. El plan de la Unión Europea establece una excepción para Francia al permitirle completar un acuerdo por 1.700 millones de dólares relativo a dos ambiciosos buques de guerra. Las sanciones se dan a continuación del derribo este mes del vuelo 17 de Malaysian Airlines, que provocó la muerte de la totalidad de los 298 pasajeros que se encontraban a bordo. Los gobiernos de Ucrania y de Estados Unidos afirman que el avión fue derribado por los separatistas con misiles proporcionados por Rusia, afirmación que tanto Rusia como los rebeldes han negado. En el este de Ucrania, al menos 14 personas han muerto, la mayoría de ellas soldados ucranianos, en medio de enfrentamientos con los rebeldes prorrusos. El episodio de violencia ocurrió cerca del lugar de la caída del vuelo 17 de Malaysia Airlines, donde los investigadores internacionales están trabajando para recuperar los cuerpos y pertenencias de las víctimas. Un equipo inicial logró llegar al lugar por primera vez el jueves, después de que la violencia retrasara en varias ocasiones su llegada. Un recuento de la ONU del lunes mostró que cerca de 800 civiles han muerto desde mediados de abril, cuando Ucrania lanzó una ofensiva para expulsar a los rebeldes. La máxima funcionaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, sostuvo que más de 200.000 personas han sido desplazadas. Un portavoz de Pillay afirmó que el derribo del vuelo 17 de Malaysian Airlines podría constituir un crimen de guerra y advirtió acerca de los crecientes abusos cometidos en zonas controladas por los rebeldes. Gianni Magazzini afirmó:
La alta comisionada ha indicado que este hecho podría constituir un crimen de guerra. Ha habido un grave deterioro de la situación en las zonas del este que aún controlan estos grupos armados, lo que incluye secuestros, detenciones, tortura, ejecuciones utilizadas para intimidar a la población, que con frecuencia se ve retenida como rehén o atrapada en este conjunto de territorios de la región de Donetsk y Luhansk.
En una nueva escalada de tensiones, Estados Unidos acusó a Rusia de violar un tratado de armas de los tiempos de la Guerra Fría al probar un misil teledirigido lanzado desde tierra que estaba prohibido según el acuerdo de 1987. El periódico New York Times informa que Rusia comenzó a probar el misil ya desde 2008.
In West Africa, the official death toll from the worst Ebola outbreak in history has risen to 729.
En África Occidental, la cifra oficial de muertes por el peor brote de Ebola en la historia se ha elevado a 729, con más de 1.300 personas afectadas. La Organización Mundial de la Salud anunció un plan de 100 millones de dólares para combatir el virus. Sierra Leona tuvo la mayoría de los casos, unos 500 hasta la fecha. El portavoz del Ministerio de Salud dijo que el país se enfrenta a una escasez de personal médico. Sidi Yaya Tunis expresó:
Ya teníamos una fuerza de trabajo muy deficiente y no tenemos suficientes especialistas en el país en lo que refiere a médicos e incluso a enfermeros especializados. Y como este brote requiere tanta especialidad, es muy complicado para nosotros y ha sido muy difícil para nuestros trabajadores de la salud porque han perdido a muchos de sus colegas en el proceso y su moral es baja. pero como sabemos, es su trabajo.
Liberia cerró sus fronteras, prohibió los funerales y otras grandes reuniones y evalúa la posibilidad de poner algunos barrios en cuarentena. Uno de los principales médicos de Liberia murió a causa del ébola durante el fin de semana y dos trabajadores de la salud estadounidenses que se encuentran en Liberia también han contraído el virus. Stephen Monroe, subdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, confirmó los contagios en una conferencia de prensa. Monroe expresó:
dos ciudadanos estadounidenses trabajadores de la salud de un hospital de Monrovia, Liberia, han contraído el virus del ébola. Uno de los trabajadores, un médico que trabaja con pacientes con ébola del hospital, presenta síntomas y se encuentra aislado. El otro trabajador de la salud ha tenido fiebre, pero no presenta otros síntomas de la enfermedad. En Estados Unidos no se han denunciado casos de ébola y la posibilidad de que este brote se extienda más allá de África Occidental es muy baja.
Un hombre proveniente de Liberia falleció a causa del ébola el viernes en la ciudad nigeriana de Lagos tras arribar allí por avión. Se trata del primer caso del virus que se registra en Nigeria, el país más poblado de África. El ébola es altamente contagioso, no se conoce cura para este virus y puede llegar a causar la muerte de hasta un 90% de quienes lo contraen.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.